Radio Praga, noticias.
Presidente Klaus visitará Akko y Nazaret. Cientos de personas rindieron homenaje al primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk a 68 años de su muerte. República Checa recibirá ayuda de la Unión Europea para inversiones. El presidente checo Václav Klaus visitará este miércoles el histórico puerto de Akko y la ciudad de Nazaret en el marco de su visita oficial a Israel. En la agenda del presidente checo se cuenta también con una cena de gala con el sector empresarial de Israel y sus homólogos checos. Durante la misma harán uso de la palabra el presidente Klaus y el ministro para la infraestructura nacional Benjamín Ben Eliezer. Representantes del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, de la Unión de Combatientes por la Libertad, así como de otras organizaciones y ciudadanos en general, rindieron homenaje este miércoles al primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk. El padre de la nación checoslovaca falleció hace 68 años. Masaryk gobernó entre 1918 y 1935. Falleció el 14 de septiembre de 1937 a los 87 años de edad. Se inscribió con letras de oro en la historia de Checoslovaquia como el presidente libertador. La Unión Europea aprobó más de 670 millones de euros para proyectos de inversiones de la República Checa. Si bien las autoridades checas expresaron su satisfacción por la posibilidad de aprovechar los fondos de la Unión Europea, expresaron que Praga tiene problemas en el aprovechamiento de fondos para programas que no sean de inversiones. El ministro para el Desarrollo Regional, Radko Martínek, advirtió que la República Checa necesita fondos, por ejemplo, para programas sociales y de educación. La República Checa debería aprovechar mucho más las posibilidades que ofrece la Unión Europea, constataron las autoridades locales. Los ciudadanos checos que necesiten de atención médica en Croacia podrán a partir de este jueves hacer uso de su carnet de seguro europeo de salud. La medida fue adoptada después de que las autoridades croatas descubrieran que del millón de turistas checos que viajaron a Croacia este año, tan solo unos 100 viajaron con seguro de salud. Resulta que hacer valer un seguro internacional de salud en Croacia resultaba un tanto complicado por la cantidad de requisitos. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este jueves un día seminublado con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Finalizadas las noticias, Radio Praga les invita a seguir escuchando la presente emisión, estimados oyentes. Con ustedes, Jana Ondráková, saludándoles cordialmente desde una Praga aún veraniega. Hoy les informaremos sobre la visita oficial del presidente checo Václav Klaus a Israel y sobre el suministro de munición checa a Georgia. Después ojearemos la prensa nacional y en la parte final de la emisión podrán escuchar los espacios Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, cuyos protagonistas son la madrileña Carolina Fernández y el poeta Petr Bezruč. Esperando que pasen con nosotros un rato ameno, estimados oyentes, les deseo una agradable y nítida audición. Reafirmar el apoyo de la República Checa a la solución pacífica de la situación en el Cercano Oriente es uno de los principales objetivos de la actual visita oficial a Israel del presidente checo Václav Klaus, informa Ivana Vonderková.
La República Checa se empeñará por alcanzar que la Unión Europea adopte una postura equilibrada frente al problema israelo-palestino, señaló el presidente checo Václav Klaus al reunirse con su homólogo israelí Moshe Katsav. El presidente checo reaccionó de esa manera al referirse Moshe Katsav a la actual política de la Unión Europea hacia el Cercano Oriente, considerando que la misma favorece a los palestinos. Václav Klaus, por su parte, valoró altamente el gesto unilateral de buena voluntad realizado por Israel en forma de abandonar los israelíes la franja de Gaza y dejándola a los palestinos. El proceder de Israel, el presidente checo lo calificó como momento crucial.
Ta iniciativa podle mého názoru je nadějí, obrovskou nadějí pro Blízký východ. Já jsem byl velmi potěšen.
Ese paso de Israel representa una enorme esperanza para el cercano Oriente. El presidente israelí Moshe Katsav es un hombre muy pragmático y a mí me alegra sobre todo que también gracias a él el fundamentalismo cede paso actualmente a soluciones pragmáticas de los problemas en la región. Todos confiamos que los palestinos reaccionen de manera positiva al gesto de Israel, ya que la solución pacífica de la situación en el cercano Oriente también interesa a los palestinos.
Dijo Václav Klaus. Las deliberaciones del presidente checo en Israel incluyen también temas económicos. Klaus quiere acrecentar el intercambio comercial entre los dos países. A Václav Klaus lo acompaña en Israel una delegación de empresarios checos que negocian en ese país formas concretas de cooperación mutua. El presidente checo visitó en Israel el monumento al holocausto Yad Vashem, encendiendo una llama en la cripta del recuerdo en homenaje a los millones de víctimas de la barbarie nazi. Es nuestra obligación tratar de que jamás sean olvidados esos terribles sucesos, subrayó Václav Klaus.
Rusia no ve con buenos ojos que la República Checa suministre municiones gratis a Georgia, temiendo que se desestabilice la región. Más detalles con Yaroslav Smrš.
La República Checa decidió a finales de agosto proporcionar a Georgia varias toneladas de municiones obsoletas para el ejército checo, pero de primera línea para sus homólogos georgianos. El suministro previsto inquieta a Rusia, ya que nunca ha reconocido el arsenal militar de Georgia.
Nejde o první kritickou reakci Ruska na dodávku zbraní či munice pro Gruzii od
země. No es la primera crítica de Rusia a los suministros de armas a Georgia por parte de un país de la Alianza Noratlántica. Recientemente Georgia pertrecha a su ejército con armas provenientes de los países del antiguo pacto de Varsovia, hoy miembros de la OTAN, que quieren desprenderse de armas antiguas. Georgia mantiene contactos con Rumanía, Hungría y los países bálticos. Así explicó el enviado especial de la radiodifusión checa en Tbilisi, Petr Vavrouška. Georgia se propone entrar en la Alianza Noratlántica y por ello aumenta su presupuesto militar. Rusia teme que los suministros de armas puedan desestabilizar la región del Cáucaso y caer en manos de los terroristas internacionales. Georgia está en pie de guerra con dos regiones separatistas en su territorio. El conflicto queda congelado por el momento por la presencia de las tropas rusas, que apoyan a ambas zonas separatistas. Rusia además culpa a Georgia de dejar pasar por su territorio a los militares que se unen a los rebeldes en Chechenia, que luchan contra los rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores checo afirma que cada suministro de armas se evalúa según el lugar de su destinación. No obstante, la República Checa tiene previsto repartir de manera gratuita otras 20.000 toneladas de municiones a diferentes países.
Los distribuidores mantienen elevados los precios en las gasolineras checas. Praga ofrece a Nueva Orleans restauradores de objetos de arte. Al cumplir 60 años, la ONU se prepara para una ambiciosa transformación. Estos son algunos de los temas que les ofrecemos en la revista de la prensa checa. Cedo el micrófono de Radio Praga a Eva Manetová y Carlos González Áñel.
Nada Fronta Dnes destaca que en las gasolineras checas se mantienen elevados los precios de los carburantes, ya que los distribuidores no quieren perder los beneficios, el diario escribe.
El mercado mundial de carburantes, desestabilizado por el pánico tras el huracán Katrina, empieza a tranquilizarse. Sin embargo, en las gasolineras checas el cambio no se nota y sus dueños mantienen los elevados precios de la semana pasada.
Según Nada Fronta Dnes, los distribuidores de las gasolinas prometen que los precios bajarán una vez vendidas las existencias viejas. Se espera que los distribuidores reaccionen al descenso de los precios de la gasolina en el mundo todavía esta semana. Así adelantó el director de marketing de la empresa Benzina, Václav Loula.
Praga ha ofrecido especialistas a Nueva Orleans. Bajo este título informa el diario Pravo que la alcaldía de la capital checa ha ofrecido a Nueva Orleans, devastada por el huracán, un equipo de especialistas que podrían ayudar a salvar objetos de arte y material de archivos y a restablecer las infraestructuras de los transportes.
El teniente de alcalde Jan Birgermeister ha matizado que tras sufrir las inundaciones del año 2002, Praga tiene valiosas experiencias cómo hacer frente a semejante situación y tiene mucho que ofrecer en este campo. Según la alcaldía de Praga, en los Estados Unidos falta experiencia con la recuperación de aglomeraciones urbanas inundadas.
La transformación del mundo, no, apenas una cumbre. Así titula Hospodarsky Noviny su análisis dedicado a la cumbre neoyorquina de estadistas mundiales con motivo del 60 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Dicha reunión debería probar la transformación de mayor envergadura en toda la historia de la organización.
En caso de que los políticos dieran su visto bueno al proyecto de cambio, el mundo empezaría a funcionar según nuevas reglas. Una definición precisa del terrorismo, sanciones más rigurosas para la violación de los derechos humanos y una mayor participación de los países en vías del desarrollo en las decisiones del Consejo de Seguridad colocarían al mundo a la altura del siglo XXI.
La analista de Hospodarsky Noviny duda, sin embargo, de que los 170 dirigentes mundiales reunidos en Nueva York aprueben los ambiciosos planes de la transformación radical de la ONU presentados por el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
El rotativo Lido Benovin informa en su suplemento económico que la fábrica de automóviles Škoda de Mladá Boleslav planea para fin de año turnos extraordinarios debido a la gran demanda de sus coches.
La dirección de Škoda quiere superar la venta de 451.675 automóviles registrada el año pasado. El hecho de que en el primer semestre sus ventas en el mundo hayan crecido un 7,3% indica que Škoda podría alcanzar su meta.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa de hoy. Sintonizan a Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás?
Con Andrea Fajkusová. Esta vez conversaremos sobre la situación de la minoría gitana en la República Checa con Carolina Fernández, de Madrid, España, colaboradora de la ONG española Fundación Secretariado Gitano.
¿Tú crees que después de 89 la situación de los gitanos aquí en la República Checa, en Checoslovaquia antes, empeoró?
Creo que sí, creo que ha empeorado porque antes, por lo que tengo entendido, todos los ciudadanos tenían una vivienda, tenían un trabajo en, pues, bien en industrias, en minas, en cooperativas, etcétera. Pero pues con la reestructuración, con el cambio, con el mercado, etcétera, pues es cierto, también es lo que pasa en España, que la población gitana es la que está menos cualificada, por lo tanto únicamente puede hacer a los puestos de trabajo con menos cualificación o se queda fuera del mercado laboral. Y en el caso de la República Checa, pues ha ido pasando eso, y entonces ahora nos encontramos con hay mucha gente que lleva 10, 12 años en el paro y que únicamente depende de los beneficios sociales, de las ayudas sociales. Eso genera un círculo de marginación, de exclusión, etcétera, porque si no tienes empleo no puedes pagar tu casa, te echan de ahí, tienes que ir a vivir a otro sitio, en fin, las condiciones familiares se ven afectadas por esas condiciones. En ese sentido yo creo que sí que en cierta medida ha empeorado, sí.
Alguna gente opina que, por ejemplo, mandar a los niños gitanos a las escuelas normales con otros niños checos, que no es bueno para ellos, que con ello pierden un poco su cultura, su lengua. ¿Qué opinas tú al respecto?
Pues no estoy de acuerdo. Ese error también se ha cometido en España, no solo con las escuelas, sino también con la vivienda. Eso es un tópico, el que los gitanos quieren estar únicamente ellos solos, los gitanos solos, lejos de los payos, etcétera. Yo creo que no, que vivimos en sociedades que son multiculturales, interculturales, y que las necesidades sociales son las mismas. Hay un enfoque cultural que es distinto, porque es una minoría étnica con una cultura y con una identidad propia, pero que las necesidades sociales son las mismas. En España tuvimos también la experiencia de crear escuelas para los niños que vivían en zonas marginales, en asentamientos, pensando que con eso se les facilitaba el acceso a escuelas normalizadas, pero es que luego ese acceso a escuelas normalizadas nunca se producía, porque esas escuelas acababan siendo guetos absolutos. En la República Checa existe también ese doble sistema de escuelas especiales que están llenas de niños gitanos y las escuelas normales. Y la realidad luego es que de las escuelas especiales prácticamente no sale casi ningún niño gitano y luego tienen menos posibilidades de seguir formándose o de conseguir un empleo cualificado. Yo creo que lo mismo pasa también en el tema de la vivienda. El hecho de crear asentamientos únicamente para los gitanos, apartados, segregados, etcétera, también es un error. El no tener modelos de referencia externos, el no tener contacto con la población no gitana, hace que cada vez sean poblaciones más excluidas y que además tienden a convertirse también en guetos de delincuencia, de marginación, etcétera. Yo creo que hay que fomentar la integración y eso no significa ni asimilación ni pérdida de la cultura, pero hay que intentar conseguir unos mínimos estándares sociales de necesidades materiales cubiertas y después el tema de la cultura se promociona por otro lado.
Lo que pasa a veces también que alguna gente checa o los ciudadanos checos, al escuchar que a los gitanos se les dan subvenciones o a las familias se les dan subvenciones para los niños escolares, para que se puedan comprar manuales, que esto crea un poco de repudio, rechazo en la sociedad mayoritaria.
Sí, eso también pasa en España, eso de a los gitanos se les da viviendas y estas cosas, pero lo que hay que tener en cuenta es que no se les da una vivienda o no se les da una beca por el hecho de que sean gitanos, sino por sus condiciones sociales. Es que da la casualidad de que los gitanos son uno de los grupos más excluidos, que es un mayor nivel de pobreza, de discriminación, etcétera. Y ese es el motivo por el que se le da ciertas ventajas, por así decirlo, pero es únicamente para ponerle en igualdad de condiciones al resto, o sea, que necesitan tener un apoyo específico para estar al mismo nivel que el resto de los ciudadanos, pero no porque sean gitanos, sino porque sus condiciones sociales y sus necesidades lo requieren.
En sus receptores Radio Praga.
Personalidades checas.
Cien años viví en una mina callado. Cien años cavé el carbón. Estos versos del poema Ostrava lo saben recitar quizás todos los alumnos checos, aunque nunca hayan visto una mina de carbón. El autor de los versos, Petr Bezruč, se inscribió en la literatura checa con una sola antología, Los Cantos de Silesia. Sus poemas, sin embargo, se convirtieron en mitos. Escuchen más sobre el poeta que llamaba a sí mismo Viejo Dragón, en las voces de Andrea Fajkusová y Carlos González Áñel.
En el cementerio del pueblo de Stare Hamri, en la sierra de Beskidi, en Moravia nororiental, encontrarán inscrito el nombre de Marička Magdonova. Su padre, el viejo Magdon, trabajaba en las minas de Ostrava. Murió rompiéndose la cabeza al caer en una cuneta, regresando en la noche de una taberna a casa. Sobre la madre de Marička se volcó un carro lleno de carbón. En Stare Hamri quedaron abandonados 5 huérfanos, Marička era la mayor.
En invierno sufrieron frío y Marička se fue a buscar leña a los bosques del marqués Gero, al que pertenecían también las minas de Ostrava. La atraparon los gendarmes y la llevaron a la ciudad de Fridek. Marička no pudo soportar la deshonra y decidió acabar con su vida saltando al río Ostravice.
La enterraron en un rincón del cementerio de Stare Hamre, junto al muro, ahí donde se sepulta a los suicidas.
Marichka Magdonova no es un personaje real. Surgió en la imaginación del poeta Peter Besruch, quien personificó en la figura de Marichka el destino de la gente humilde de Silesia. Con la balada Marichka Magdonova, Besruch puso probablemente también un altar a su propia madre.
El nombre real de Peter Besruch fue Vladimir Vašek. Nació en 1867 en Opava. Su padre, Antonín Vašek, profesor en un liceo, era un conocido adversario de la autenticidad de los llamados manuscritos, considerados como los monumentos literarios checos más antiguos. Sus oponentes lo condujeron prácticamente hacia la muerte y su esposa se quedó sola con 6 hijos. El mayor de ellos, Vladimir, tenía 13 años.
A pesar de la difícil situación financiera de la familia, la madre le dio a su hijo mayor la oportunidad de estudiar. Después de terminar el liceo, Vladimir se matriculó, en 1885, de filología clásica en Praga. Sin embargo, no acabó los estudios. Puede ser que fuera por falta de interés o porque aparecieron los primeros síntomas de su enfermedad nerviosa.
Vladimir Vašek empezó a trabajar en el Correos de Ferrocarril en Brno, donde permaneció con excepción de una estancia de 2 años en Friedrichmístek hasta el año 1928, en que se jubiló.
Los cantos de Silesia salieron bajo el nombre de Peter Besruch en 1903, en un número especial de la revista Tiempo. En 1909 fueron publicados como un libro.
En los cantos de Silesia, Besruch adoptó el papel del defensor y bardo del pueblo de Silesia. Sus versos fuertes, llenos de pasión y escritos en el dialecto local, muestran la vida dura de la gente de los montes silesianos, critican la germanización y polonización, excitan a la rebeldía contra los opresores, ante todo el archiduque Habsburgo Federico, al que Besruch llama Marqués Guero.
Se dice que Besruch escribió los versos sintiendo la presencia de la muerte después de enfermarse de tuberculosis y al desarrollarse de lleno su enfermedad nerviosa. Su autoría permaneció desconocida durante mucho tiempo.
La identidad del autor de los cantos de Silesia se descubrió por casualidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando Besruch fue detenido y juzgado por el tribunal militar debido a una sospecha de la traición a la patria.
Además de las baladas sociales en los cantos de Silesia, aparecen también motivos amorosos, aunque expresan más bien una decepción. Peter Besruch jamás se casó. Solo una vez ha pasado cerca de mí el amor, dice el poeta en uno de sus poemas. En la realidad fue por lo menos 3 veces.
Su primer amor fue Marichka Sagonova, que al relacionarse con Besruch estaba casada infelizmente con un alcohólico.
La otra fue Doda Bestruchova, una mujer educada, que creció en un ambiente alemán y que llevaba una vida bastante desenfrenada. A ella se deba probablemente el seudónimo Besruch, aunque el poeta rechazaba rotundamente que hubiera adoptado el nombre según una falda femenina.
El tercer amor fue la hija de un molinero, Fanenka Tomkova, a la que Besruch dedicó sus versos amorosos más bellos en el poema Cisne. Ella, no obstante, estaba enamorada del otro.
Peter Besruch falleció a la edad de 91 años sin volver a escribir una obra que superara los cantos de Silesia.
Je ta kráska vaší dceru, švarná, ale nemá věna, je to moje labutinka, 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 chcete, bude moje žena. Dáme rádi, počkal by pán, ještě mladá, útlých boků, budu čekat jako Jakub na svou ženu 7 roků.
Na 2 roky musím v dálku, počkáš budoucí mážínko. Vrať se v město, už se vařit, uč se vařit, budeš věrná labutinko, věrná labutinko. Vrátil jsem se, Bůh stůj při mě, městem běží strašná zmínka. Každému, kdo chce jí mít, patří tvoje...
I aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo, Yana Ondráková les agradece la atención dispensada y les recuerda nuestras señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa. Y los cibernavegantes pueden dirigirse a cr@radio.cz. Que les vaya bien, estimados oyentes.
Nesuď ženy, kdož bez hříchu, nech kameny na děháže, srdce chce ti odpustit,
odpustit,
však čest domů jinak káže, však čest jinak káže. Sám dožiju bez své lásky, jak ten život dlouho trvá. Labutinko, labutinko, labutinko černobrvá. Sám dožiju bez tvé lásky, jak ten život dlouho trvá. Labutinko, labutinko, labutinko černobrvá. Labutinko, labutinko, labutinko černobrvá.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании